Tranquilo que no, que no es un teléfono móvil, es la radio. Es que 26 años de nuestra vida los pasamos durmiendo, que es más del doble de lo que trabajamos y mucho más de lo que dedicamos a otras cosas que nos gustan. Esto de media, ¿eh? Porque claro, pasar la mitad de la vida durmiendo, habrá mucho que me escuchen que me diga, pues ojalá, porque a pesar de ser lo que más hacemos o deberíamos hacer, lo hacemos mal. Y no solo nos afecta el cansancio, sino que lo hace directamente en el funcionamiento del cerebro. Dormir mal es un potenciador de muchísimas enfermedades. Pero no se preocupe porque a dormir bien también se aprende. Y sobre todo si es de la mano de nuestro amigo el doctor Mario Alonso Puig. Mario, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, querido.
¿Cuántas horas duermes tú al día normalmente?
Yo procuro no bajar nunca de 7.
De 7, ¿no?
Sí, porque además que está más que demostrado que el mínimo que las personas tenemos que dormir es 7. El ideal sería 8, el mínimo son 7. Y cuando bajas de esos 7, se notan cambios muy, muy significativos en dimensiones como, por ejemplo, la respuesta a los virus. Hay un estudio que se llama el Common Cold Project de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, en Pensilvania. Es una universidad muy reconocida, que muestra que, por ejemplo, si una persona ha dormido 4 horas, por debajo de 5 horas, 4 días, tú le inoculas un virus catarral y el 45% se lo pilla.
¿Así?
Sí. Le inoculas ese mismo virus a una persona que haya dormido entre 5 y 6 horas y ya baja del 45 al 30%. Pero si la persona ha dormido mínimo 7 horas, solo el 15% se pilla ese catarro. Sí. Y esto es debido a que durante el sueño hay una potenciación del sistema inmune, que es el que nos tiene que proteger frente a las infecciones, a los tumores, etcétera. Y cuando uno no duerme lo suficiente, esos efectos duran durante un tiempo. Entonces tenemos que ser muy muy conscientes de la extraordinaria relevancia del periodo de sueño nocturno. Así, muy brevemente resumido, si quieres luego profundizamos. Sí. Hay como dos grandes etapas en el proceso del sueño. La primera etapa es no digo porque sea la primera que comienza, sino para poderlas distinguir, lo que se llama el sueño de ondas lentas, uh-huh, de ondas cerebrales lentas. Esto se ve con un electroencefalograma. Y la otra etapa es la etapa de ondas rápidas. Entonces, lo que se ha visto es que las dos fases son esenciales para estar física y mentalmente bien. Físicamente, la más importante es la fase de ondas lentas, la fase no REM. Uh-huh. ¿Por qué es tan importante esa fase? Pues fíjate, Alberto, nosotros acumulamos un desgaste brutal durante el día. No somos conscientes de ese desgaste, pero es un desgaste tremendo. Tienes que ir a trabajar, tienes que mover el asunto que te preocupa, una enfermedad en alguien querido, no sé qué. O sea, estamos constantemente atentos a montones de cosas que hay, sobre todo en una sociedad tan estresógena como la que vivimos, sobre todo si vivimos en grandes ciudades. Uh-huh. Bien, eso produce un desgaste físico que es incuestionable. Entonces, tiene que haber una parte del sueño dedicada a recuperar de ese desgaste. Sería como, digamos, las vacaciones que nos tomamos para recuperarnos del desgaste del año. Uh-huh. Es impresionante lo que sucede desde el punto de vista fisiológico y bioquímico en ese proceso de fase no REM, de sueño de ondas lentas, y es la activación de una serie de mecanismos que se dedican a facilitar que los tejidos se puedan recuperar, que se puedan renovar. Sí. Además, sirven para estabilizar la memoria, por eso la falta de sueño afecta directamente a la memoria. Y la segunda fase del sueño, la fase REM, que es la fase rápida, porque se parece mucho en las ondas cerebrales a las ondas de vigilia, es una parte importantísima porque es auténtica psicoterapia emocional. Es decir, es una fase en la cual se ve una activación especial de las áreas del cerebro, el cíngulo anterior, la amígdala, hipocampo, etcétera, etcétera, área parahipocampal, que están especializadas en la gestión de la memoria. Es decir, de alguna manera es como si estuviéramos durante la fase REM hablando con un psicoterapeuta que nos estuviera ayudando. ¿Qué ocurre? Que cuando suprimimos la fase no REM, la fase REM, Es decir, cuando estamos durmiendo poco, primero, tenemos problemas de memoria. En segundo lugar, no estamos permitiendo la liberación de esas, la limpieza de esas proteínas tóxicas. Pero es que además, y por supuesto, como hemos visto antes, se dificulta el funcionamiento del sistema inmune, más facilidad de tener problemas, infecciones, etcétera. Pero fíjate qué interesante. Interesante y también un poco inquietante. Cuando no hay ese sueño adecuado, unos núcleos en el cerebro de los que iba hablando muchos años, se llaman los núcleos amigdalinos, se activan hasta un 60% más de lo que tendrían que activarse. ¿Y eso qué quiere decir? Que la persona en vigilia, es decir, estando despierta, es o más irritable o está más triste. Es decir, se ve más afectada por ciertos acontecimientos que a lo mejor en ese caso no son tan importantes. Yo qué sé, imagínate, se le pierde un bolígrafo que le gusta, pues bueno, le fastidia. Pero es que le fastidiaría más de lo que es lógico, le generaría más tristeza.
No, entra
tristeza
en el plano emocional totalmente.
No, totalmente. Por eso está muy asociado a cuadros de ansiedad y de depresión.
Y una pregunta, porque me surgía ahora mismo pensando, digo, ¿los sueños son buenos y las pesadillas son malas?
Bueno, es un tema muy difícil de contestar. Lo que no cabe duda es que durante el sueño REM, lo que es el sueño donde se sueña, aunque las personas no lo recuerden, si los están teniendo, hay una actividad brutal de la corteza cerebral totalmente separada del mundo exterior, porque la persona obviamente está dormida, y fíjate qué interesante, está desconectada toda la parte del cerebro que tiene un componente de control ético, moral, etcétera. Es decir, de alguna manera esa persona está moviendo sus sombras y sus luces de una manera sorprendente. ¿Qué ocurre? Pues que es muy difícil interpretar lo que está sucediendo. Claro. Hay personas que en momentos de sueño han sido capaces de resolver una situación ante la que estaban bloqueados. Hay personas que en un momento de sueño se ha levantado una sombra que a lo mejor está pidiendo ser atendida y ser redimida. Entonces, yo no diría que los sueños son buenos o malos, sino que diría que todos son información. Algunas información más agradable, otra información menos agradable, todas información.
Creo que vamos a ir a algo más prosaico. Que le afecta a la gente, porque yo creo que está en torno al 10-15% en España de personas que tienen insomnio crónico. Y quiero que escuches a Sandra.
Cuando no puedo dormir, estaba tan frustrada de por qué no puedo dormir, no entiendes por qué estás tan cansada, necesitas tanto dormir y aún así el cuerpo es incapaz de dormirse. Yo siempre he tenido épocas en las que he dormido bien porque no lo sé, o sea, por mi cuerpo decide que esa época se duerme bien, y épocas en las que me ha costado más dormir, puede ser pues 2 días, un día, una semana, y llego en un punto hasta un mes y pico que estuve sin dormir bien. Dormía como 2-3 horas cada noche. Era una época que tenía muchísima actividad, o sea, estaba estudiando el máster por las tardes, por las mañanas estaba o bien de prácticas o trabajaba o tenía cursos de idiomas, entonces yo estaba todo el día fuera de casa. Y claro, tú puedes pensar, claro, si estás todo el día fuera de casa, llegas a casa súper cansada, que era mi caso, pero a pesar de eso, no podía dormir. Tenía muy mal humor, no podía atender bien a clase, o me costaba mucho hablar, o sea, formular frases coherentes. Me trababa un montón, me costaba pronunciar, me costaba entender lo que me contaban y tal, y ya me di cuenta de que era un problema de salud.
Porque hay gente que de repente tiene insomnio.
Bueno, dos palabritas, porque yo creo que este comentario es oro molido. Vamos a ver, es un ejemplo de una mujer joven, muy joven, que muestra cómo la falta de sueño le genera irritabilidad, le genera falta de productividad y encima incluso le dificulta poder vocalizar. Lo digo porque todavía hay personas que creen que si duermen menos producirá más. Eso es un error mayúsculo. Y sobre las causas de insomnio, me preguntas, ¿verdad, Alberto?
Sí, sí. ¿Cómo de repente puede aparecer en tu vida cuando no has tenido problemas nunca con el sueño, ¿no?
Bueno, el problema generalmente nunca es del cuerpo. El problema generalmente casi siempre es de la mente. Es decir, la mente es la que no deja dormir el cuerpo. El cuerpo tiene una inteligencia absolutamente descomunal y el cuerpo sabe perfectamente, está perfectamente organizado para entender que tiene que recuperarse, que tiene que renovarse, para luego estar como tiene que estar y quiere estar en el proceso de vigilia. Lo que no deja que el cuerpo duerma es indudablemente la mente y muchas veces la falta de una preparación adecuada al proceso del sueño. Es decir, no nos damos cuenta de que nos tenemos que preparar para el sueño. Es decir, cuando uno sale de casa y va a trabajar habitualmente, aunque creo que hay casos sorprendentes, no vas en pijama. Es que hace poco me dijeron que había gente que iba a clase en pijama y me quedé un poco impactado. Me estoy quedando en la edad de los dinosaurios.
A lo mejor le han visto con chándal, Mario.
No. Era pijama y pantuflas. Vale. Te lo digo. O sea, así de claro. Entonces, sí. Vale. Me quedé patidifuso. Bueno, entonces nosotros nos preparamos, yo qué sé, nos duchamos, nos afeitamos los que tenemos, pues, que afeitarnos, etcétera, nos vestimos y salimos. Es decir, hay una preparación antes del salir. Pero no hacemos una preparación antes de dormir. Por ejemplo, uno calcula 8 horas diciendo, bueno, 8 horas, en el momento que meto en la cama, ¿no? Probablemente tienes que meter antes en la cama porque vas a tardar un poco en dormirte. Segundo, preparación. Uno no se prepara correctamente para dormir si está mirando pues dispositivos de emisión de luz azul que engañan al reloj maestro, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, que es el que organiza toda la fiesta del sueño. Entonces le engañas. Tampoco nos preparamos adecuadamente al sueño si nos metemos una cena por la noche como si fuera el día de Navidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tampoco nos preparamos si hemos tomado 12 horas antes café, porque es que interfiere directamente en el sueño. Tampoco nos preparamos si nos vamos a la cama pensando en lo espantoso que ha sido el día, que no ha valido la pena, y nos acostamos con la queja en lugar de con un pequeño gesto de agradecimiento, un pequeño gesto de gratitud. Tampoco nos preparamos si la habitación está demasiado caliente, porque interfiere en el proceso de sueño. De hecho, es conveniente que esté, no mucho, pero un poquito fría, porque esto es un inductor del sueño. Entonces, todas esas cosas, aunque parezca mentira, son fundamentales para preparar el sueño.
¿Y el insomnio tiene cura?
Sí, el insomnio tiene cura. Lo que pasa es que hay formas de insomnio mucho más complicadas que otras. El insomnio no es algo natural en el ser humano. Entonces, quiere decir que estamos exponiendo a nuestro cuerpo y a nuestra propia forma de vivir a unas condiciones que no son adecuadas. Es decir, no es adecuado, pues eso, el estar contestando emails o mirando el móvil por la noche. No es adecuado, si uno se despierta, ponerse a mirar el móvil o el ordenador. No, lo que tienes es que a lo mejor ponerte a leer en un sitio con una luz suficiente para ver, pero no demasiado para que vuelvas a conciliar el sueño. Tampoco es adecuado el nivel de estrés crónico que esta sociedad padece. Entonces, claro, lógicamente, con esos niveles de estrés crónico es que es inevitable que aparezca insomnio. Claro. Pero las situaciones de insomnio realmente irreversibles, en el sentido de que, bueno, pues ya revelan un tipo de alteración estructural, son en general muy, muy poco frecuentes. ¿Sabes? Siempre se puede hacer algo para mejorar el sueño.
Ya. Y me sorprende, porque me decías antes que los bebés pueden dormir o necesitan dormir más horas, y no sé si es algo que va bajando con el paso del tiempo, porque es frecuente encontrarte con mucha gente mayor que, de hecho, tienen la radio como aliada porque se despiertan y se desvelan a las 13 de la noche, y no tienen por qué ser muy mayores. Conforme más mayores se van haciendo, peor duermen.
Esta es muy buena reflexión, Alberto, porque se suele, a veces he oído comentar que las personas a partir de cierta edad necesitan dormir menos. No es verdad. No es verdad. Por supuesto que no. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que hay una reducción, hay cambios a nivel hormonal conforme uno avanza en su edad que no favorecen el sueño. Hay una menor producción muchas veces de melatonina. Y eso dificulta el sueño. Pero no pensemos que necesitan dormir menos. Necesitan dormir el mismo tiempo.
¿Y a qué hora te acuestas tú? Es que no sé. Hay otra cosa también que es muy interesante. Que nosotros nos dormimos muy tarde en comparación a nuestros vecinos europeos, ¿no? Y que quizás la hora a la que te vas a acostar tenga que ver con la luz solar que hay afuera.
Sin ninguna duda. De hecho, tú fíjate, nosotros tenemos lo que se llama un reloj central y los relojes periféricos. El descubrimiento de relojes periféricos valió ni más ni menos que un premio Nobel de Medicina en el 2017. Entonces, el reloj central está totalmente conectado con el sol. Es decir, de tal manera que está captando, pero perfectamente, la situación la situación de luz ambiental en el sentido de luz natural. Y conforme empieza a bajar esa luz, el núcleo supraquiasmático, que es el reloj central, le manda una orden a una glándula muy pequeñita, muy importante, que tiene forma de piña, como la piña de un pino, que se llama la glándula epífisis, y esta glándula empieza a segregar melatonina. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente la melatonina empieza a liberarse a partir de las 8:00 y pico de la noche. Es decir, si uno se acuesta a las 12, se está acostando tarde. Se está acostando tarde. Entonces, el ideal es acostarse entre las 9 y 10 de la noche.
Hay una última cosa que te quiero decir, y ya es un poco a nivel personal, porque esto lo hago yo siempre, pero cambié el hábito, porque yo, ¿te acuerdas que lo hemos hablado? Que le tenía un poco de aversión al silencio, y hubo una época en la que pues iba siempre con música, sobre todo con la radio puesta, ¿no? Y siempre me duermo con la radio puesta. Es verdad que ahora cojo el relojito y digo, pues mira, cuando pasen 25 minutos se apaga sola, porque yo sé que más o menos es el tiempo que voy a tardar en dormirme, porque advertí que los días en las que se quedaba encendida toda la noche, ya fuese música, la radio, lo que fuese, descansaba peor. Y no sé, es decir, no sé si tiene sentido o era cosa mía.
Bueno, es interesante. Yo, por ejemplo, cuando he vivido fuera, a veces me conectaba con la radio porque me hacía ilusión pues escuchar cosas de mi país, ¿no? Entonces es una buena reflexión. No tengo una pregunta exacta, tengo una aproximación, que es la siguiente. Mira, durante el sueño nosotros desconectamos por completo del entorno exterior para centrarnos en el mundo interior, ¿sabes? Lo típico, en vacaciones. Oye, desconecta de tu trabajo y céntrate en descansar y en disfrutar. Pero si estás conectado todos los días con el email, con tal cual, es difícil que descanses. Pues el cerebro hace lo mismo. El cerebro desconecta los sentidos externos y se centra en lo interno. Qué bueno. Ahora bien, imagínate unos papás que tienen unos niños, un niño pequeñito, y se pone a llorar. Es impresionante cómo inmediatamente los sentidos lo captan. Es decir, de alguna manera queda una especie como de vigilante, que si sucede algo llamativo, inmediatamente te despierta. Entonces, ¿qué ocurre con lo que tú dices, pensando en alto? Pues que probablemente al darles una información de fuera, que muchas veces pues puede ser música, con lo cual es agradable y al final se relaja, pero puede haber también noticias, claro, pues que algunas que no son las mejores, porque no todos los días que uno pone la radio escucha las mejores noticias.
Claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento el mecanismo de alerta quizá no despierte del todo, pero te mantiene en una situación de duermevela que no es la mejor para el descanso.
¿A qué hora te vas a acostar hoy?
¿A qué hora me voy a acostar hoy?
Sí, sí.
Pues mira, hoy voy a dar una conferencia, entonces yo calculo que me acostaré, acabaré 7, 8, 9, 10. Pues igual, hoy me acuesto igual un poco tarde, igual me acuesto a las 11. Ayer me acosté a las 10.
Vale, pues
procuro entre las 9 y las 10, pero también depende de lo que esté haciendo, Alberto.
Pues mañana, que además es sábado, hasta las 7, 8 de la mañana no te despiertes, ¿eh? Y así cumplimos con todo.
Eso es.
Mario, amigo, un abrazo fuerte.
Un abrazo.